Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Mira, mi día se acaba de poner excelente, así que así okay, estoy.
Ok, estemos en excelente entonces. Es un día excelente. Se viene un nuevo programa, excelente por cierto, de secundaria ciclo orientado. Yo sé que lo dijimos más de mil veces, ya lo sé. Pero es bueno repetir, en este caso repetir el consejo. Es fundamental usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón, así como lo tenemos puesto nosotros. Nariz, boca y mentón. Y además, lavarse las manos, porque es fundamental tener esa higiene. Bueno, y retirar los ambientes, y el alcohol 70-30, listo, ya lo saben. ¿A dónde vamos, señor locutor?
Evolucionar es mejorar.
Qué bella música la de Stevie Wonder. The First Garden, o sea, el primer jardín sería. En un lugar, los jardines, la naturaleza, son lugares donde uno puede, a simple vista, observar, no me deje mentir, Caro Cursi,
no,
la evolución de la naturaleza, de todo lo que está sobre la Tierra. Como la Tierra, como un, como lo que es, ¿no? Un planeta, un ser vivo, sí, enorme, planeta vivo, que evoluciona permanentemente. O por lo menos eso nos dijeron.
Así nos dijeron.
¿Qué es evolucionar o qué es la evolución entonces? ¿Podemos ir a, un, como a origen del concepto y entender desde el origen qué es?
Primero te voy a traer una definición, ¿no?
A ver.
Evolución viene de dos lados, dos conceptos. Uno, el concepto latino evolvere, que significa desdoblar o revelar. Y viene también del concepto evolutio, que se usaba en el Imperio Romano para referirse, escucha bien, al acto de enrollar y desenrollar un pergamino para leerlo.
Ah, mira.
Igual.
Envolver viene de ahí también, seguramente.
Y viene exactamente. Pero con el tiempo, sí, y me parece maravilloso este fondo que estamos escuchando, porque justamente la palabra evolución surgió un tiempo después, a partir de la embriología, para ideas que daban un poco cuenta de estos cambios a nivel biológico que vos mencionabas, de este gran ser que es la Tierra, de estos seres vivos que estamos compartiendo en esta Tierra.
Y que somos parte de ella.
Exactamente. Y además, también hay dos conceptos, uno lo vamos a tratar al final, pero primeramente vamos a ocuparnos de lo que es la evolución biológica, justamente de esto que estábamos mencionando.
Ah, buenísimo, buenísimo.
También les recuerdo que tienen un montón de programas de Seguimos Educando, en donde trabajamos profundamente todo lo que es la evolución de Darwin, la teoría de la evolución de Darwin, y además distintos conceptos en esta misma línea.
Porque esto nos atraviesa permanentemente, estamos viviendo en la evolución.
Correcto.
No es que ocurrió una vez y ya está. Todo está en permanente evolución.
Y te agrego la palabra cambio.
Cambio.
Cambio. Bueno, para esto estuvimos hablando con Luciana Mota, que es bióloga, investigadora y además es guía naturalista, que esto me parece muy
sí,
hermoso.
No es un dato menor.
No es un dato menor. Y le preguntamos acerca de las teorías de la evolución y el origen de las especies. ¿Qué nos decían?
A ver.
Bueno, la evolución es un proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. Y la evolución se produce cuando distintas fuerzas, como la selección natural y la variabilidad genética, actúan sobre los organismos. Antes de la formulación de las teorías de la evolución, el ser humano siempre buscó explicaciones acerca del origen y la diversidad de los seres vivos, como Aristóteles, que decía que los organismos eran creados por Dios y que no cambiaban en el tiempo, que era lo que se conocía como fijismo, o más adelante el catastrofismo, hablaba de que había una extinción y una creación de las especies, pero que se daba por catástrofes bíblicas. Pero más tarde, con la era de la exploración de los mares, y por lo tanto de los territorios de todo el planeta, se desarrollaron diferentes disciplinas científicas, como la biogeografía, la geología o la paleontología, que proveyó de evidencia clave para mostrar relaciones, diferencias y similitudes en la diversidad de las especies a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces, toda esta evidencia recolectada por grandes naturalistas y grandes científicos fueron claves para Lamarck y más tarde para Darwin, quienes fueron los que postularon las dos teorías más famosas de la evolución. A principios del 1800, Lamarck fue el primero en elaborar la primera teoría completa de la evolución, que planteaba que los organismos o los individuos de una población eran todos iguales y que los individuos luchaban para adaptarse y cambiar. Entonces, las cosas o las estructuras que más se usaban, un brazo, un ala o inclusive un órgano, entonces se desarrollaban y mejoraban. Y las cosas que menos se usaban iban desapareciendo. Lo que se llama transformismo. La teoría de evolución de Lamarck se conoce como la teoría del transformismo. Y una vez que los organismos se transforman, entonces esa modificación se hereda a su descendencia, hasta que son comunes en toda la población.
Bien.
Bien.
Qué claridad, ¿no? Para entender los diferentes, incluso hasta históricamente, ¿no? Como,
sí.
Como, mirá lo que voy a decir, cómo evolucionó la teoría de la evolución. Está
bueno,
bien lo que digo.
Sí, pero de hecho es eso, justamente. Obvio. Hasta el día de hoy está evolucionando. Bueno, quería comentarles un poco un ejemplo muy clave para terminar de entender esto del transformismo de Lamarck, en donde el ejemplo es acerca de las jirafas y la explicación de por qué las jirafas tienen el cuello tan largo. Lo que planteaba es que el mejor alimento estaba más arriba, obviamente por un desarrollo del sol, la planta, etcétera, etcétera, y los frutos y las plantas que están, digamos, más accesibles y con mayor contenido de alimento. Entonces, justamente lo que planteaba es que había un desarrollo importante de este cuello y por esa razón es que luego fue pasando esta característica a las generaciones posteriores.
¿Qué va haciendo? Va haciendo que cada vez el cuello sea, de manera casi imperceptible, pero seguramente sin detenerse, más largo.
Exacto.
Creciendo a milímetros, evolucionando, transformándose.
Exacto. Bueno, resulta que después hicieron algunos experimentos con ratones y demás, en donde hicieron un experimento en donde les cortaban la cola a los ratones durante 21 generaciones, a ver si quizás el próximo ratón tenía la cola más corta.
¿Y no?
Y pues no ha sucedido.
¿Y entonces?
Con lo cual esta teoría del transformismo quedó ya descartada, digamos, en esta forma de verla. Y después, bueno, obviamente Darwin después lo que planteó es que había diferencias dentro de la misma especie. Había algunas jirafas con cuello más largo, otras con cuello más corto, y que obviamente las que mejor sobrevivían, y hablando de esto de la selección natural, eran aquellas que después fueron generando las siguientes generaciones, valga la redundancia, y a partir de ese lugar,
claro,
sí llegamos a esta conclusión en donde la especie tiene esta característica.
Podemos decir entonces que se reproducían entre las que más cuello largo tenían y iban apareciendo especies cada vez con cuello más largo.
Exacto. Bueno, a ver, nosotros seguimos hablando con Luciana acerca de estas teorías de la evolución.
Después apareció un científico alemán que tiró un poco por tierra y demostró que los cambios somáticos, es decir, los cambios que suceden en el cuerpo, no se heredan. Lo hizo haciendo un experimento con ratas, le cortaba la cola a las ratas y veía que a lo largo de 22 generaciones nunca heredaban la cola corta, sino que las ratas nacían con la cola larga. Pero sin embargo, estas ideas fueron muy importantes para lo que Charles Darwin formuló en 1859, que es la teoría de la evolución de las especies a través de la selección natural, que es la más aceptada, bueno, la aceptada al día de hoy. Darwin planteó que los individuos difieren entre sí, que no son todos iguales, aunque no sea fácil detectarlo. Pueden ser genéticamente diferentes. Y que los organismos producen más descendencia de la que puede sobrevivir, por lo tanto se genera una competencia por recursos. alimento o territorio, lo que él llama lucha por la existencia, supervivencia. Pero esta lucha no nace del individuo, como decía Lamarck, sino que está dada por el ambiente, es decir, que se genera una selección natural de los mejores adaptados en esta lucha por la supervivencia. Entonces la selección natural actúa como un filtro, permitiendo que los más adaptados sobrevivan y así tengan mayor descendencia.
Me hago una pregunta. No hay una sola teoría, hay varias.
Sí, así es. Hay varias teorías. Igual nos gustaría entender bien en qué difieren, ¿no?
Claro, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo hay distintas posturas? A ver.
Entonces, si bien ambas teorías, ambos biólogos postularon que había cambios en el tiempo y que esos cambios eran graduales y que esos cambios se transmitían a su descendencia, estas teorías difieren en puntos clave, como que Lamarck pensaba que todos los individuos eran iguales, Darwin decía que no, que los individuos eran diferentes, que había diferencias. Lamarck hablaba de voluntad para generar cambios para mejorar, en cambio Darwin atribuye simplemente estos cambios a la selección del ambiente, lo cual es muy importante. Y de hecho, el día de hoy nosotros podemos ver a la selección natural y es una de las fuerzas de cambio más importantes en la diversidad de las especies, aunque también existen otras, como la deriva génica o la migración, pero bueno, eso lo dejamos para algún otro encuentro.
Hay un teléfono para que dejes un WhatsApp con información, porque queremos escucharte, queremos saber quién sos, cómo estás, dónde vivís, qué cosas te interesaría que hablemos, ¿sabes?
La radio se completa cuando tu voz también se escucha al aire. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 116-679-8209. Sí, agenda la radio escuela.
Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin.
Qué bonito. Qué bonito saber que hay mutaciones, simbiogénesis. Yo me meto en los temas, ¿viste? Como si supiera.
Pero
acá estoy de estudiante con usted, profesora Cursi.
Bueno, pero como hablamos hace un poquito, me parece genial que lo traigas, porque justamente la teoría de la evolución ha evolucionado. Y a partir de después de la teoría lamarckiana, en 1809, después en 1859, el origen de las especies de Darwin, ya en 1909 apareció esta simbiogénesis que hablaba de la formación de los organismos pluricelulares a partir de la simbiogénesis, que es cuando estas células de distintos tipos, una bacteria, etcétera, etcétera, empiezan a unirse para generar estos organismos superiores, ¿sí? Entonces, hablando de la evolución como distintas formas de que suceda. Y en lo que fue 1942, apareció la síntesis evolutiva moderna, o el neodarwinismo, que hablaba de estas mutaciones. ¿Qué significaba? Que el ADN, cuando es replicado para poder avanzar con las polimerasas, con las ADN polimerasas, podía llegar a tener algunos errores en esa replicación.
¿Ah, sí?
Exacto. Al haber esos errores en el orden en el que ponían las bases, los nucleótidos, entonces podía llegar a haber alguna mutación en los genes.
Eso es básicamente una mutación.
Sí, y es un error de transcripción del ADN. Y ese error de transcripción del ADN podía generar cambios directamente en los individuos que después podría llegar a generar este cambio, esta evolución. A ver, ojo, porque hablando de simbiogénesis, y digamos es la última cuestión que vamos a tratar acá, en 1967 Lynn Margulis introdujo la teoría de la endosimbiosis seriada, en donde demostró este camino en donde estas células se fueron uniendo para generar este camino evolutivo. Pero ahora, digo, ¿quiénes son las personas que estudian todos estos procesos?
¿Vos sabés que yo te iba a preguntar eso? ¿Qué son? ¿Los naturalistas?
Los naturalistas, biólogos. Bueno, pero sigamos escuchando un poco estos audios que veníamos escuchando.
Sí.
A ver si nos pueden contar un poco más.
Luciana Mota, ¿nos cuenta?
Un naturalista es una persona que puede ser un científico, que puede ser un aficionado a las ciencias naturales. Es una persona que se dedica a estudiar la naturaleza, ya sea la zoología, la botánica, la geología o la astronomía. Y históricamente los naturalistas siempre tuvieron un rasgo muy importante, que era el trabajo de campo, estar en el campo, pero también hay naturalistas de laboratorio, de colecciones. Y sí, Darwin fue un gran naturalista, gracias a sus viajes a lo largo del planeta pudo elaborar su teoría de la evolución. Florentino Ameghino, claro que también fue un gran naturalista. Burmeister también fue un naturalista alemán que se radicó en Argentina, gran paleontólogo y zoólogo. Y yo también me considero naturalista.
Claro, claramente Luciana Mota, bióloga, investigadora, pero se mete con esta cuestión de la naturaleza y la evolución, y ella es parte de este sistema, de este andamiaje científico, que están todo el tiempo estudiando estas cuestiones, ¿o no?
Sí, pero me parece que hace algo mucho más valioso, porque entiendo que ella es guía naturalista.
Sí, guía naturalista.
Entonces, le preguntamos también, ¿qué es lo que hace hoy un naturalista o una naturalista?
A ver.
Una persona hoy que es, por ejemplo, aficionada a la observación de aves o aficionada a la botánica, es también un naturalista. Yo, que soy una ecóloga y que trabajo en investigación, pero que también trabajo en, por ejemplo, viajes a África o en cruceros a Antártida, lo que hago es estudiar la naturaleza y comunicarla a las personas desde este punto de contarle a los amantes de la naturaleza, por ejemplo, por qué la vegetación es diferente en la sabana que en la selva, por qué un desierto tiene animales con características diferentes a las de la sabana. Es decir, no solo les digo, eso es un león, eso es un elefante, sino que les puedo explicar, bueno, por qué a un elefante le conviene ser gris, por qué las cebras tienen rayas, por qué las leonas cazan en manadas y así. O, por ejemplo, en Antártida, los guías naturalistas también somos quienes, con nuestro conocimiento y afán de la naturaleza, le podemos contar a quienes van sobre los diferentes tipos de hielo que se encuentran, por qué observamos diferencias en las aves marinas y así. Es decir, que un naturalista es un gran amante, estudioso y aficionado a la naturaleza, de alguna manera tal y como lo eran personajes tan grandes como Darwin o Ameghino.
Bueno, uno también tiene la mirada de estos sobre estas y los y las científicos que van a la naturaleza con cierto look de explorador, ¿no? Que anda con una libreta, unos binoculares, anotando todas cosas que después van a llegar a nosotros gracias a la divulgación científica.
Con ropa color caqui,
con ropa color caqui y un casco, o no, un casco y un sombrero. Bueno, algo de eso hay en el sentido de la exploración, pero son actividades que están entre nosotros, claramente. Un guía de naturaleza es un traductor, ¿no? De lo que vemos. ¿Y cómo aprende? ¿Cómo se puede aprender a partir de eso?
Sí, además también nos invita un poco a observar y a involucrarnos nosotros con este ambiente del cual formamos parte. Porque sí, ese es el punto, ¿no?
Que a veces somos medio que lo miramos como si fuéramos extraterrestres.
Sí.
Y pero somos la naturaleza, somos parte de esa naturaleza, no somos seres extraños.
No, de hecho, toda esta teoría de la evolución nos marca justamente que formamos parte y tan parte que estamos en una de esas ramas de evolución, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante que podamos volver a pensar esta pregunta del principio, ¿no? Evolucionar.
¿Es mejorar?
¿Vos qué opinas, Martín?
Yo creo que la evolución, por lo menos en este planeta, en el planeta Tierra, es inevitable. Nosotros evolucionamos del ser que somos al nacer, del vientre de nuestra madre, el encuentro de las gametas de papá y mamá, a morir. O sea, claramente hay un recorrido. La evolución es un recorrido. También creo que en algún lugar, muchas veces en pos de la evolución o del progreso, no evolución natural, sino
okay, me gusta
del progreso humano, se hacen desastres. Pero también se cura el cuerpo humano cuando se enferma. Es una evolución también, ¿no? Y yo me encantaría charlar con Darwin. Me encantaría tenerlo sentado en esta mesa. Claro. Y decirle, Charles, ¿qué consideras que es que la humanidad pueda curar enfermedades que antes no se podían curar y hoy nos alargan nuestro promedio de vida?
Sí, sería una maravillosa pregunta para hacerle para una persona que ha estudiado...
¿No es cierto?
Sí, que ha observado, ¿no? Tan cercanamente todos los distintos organismos y las huellas que han dejado en el mismo ambiente, ¿no?
E inclusive, y me haces pensar un poquito más aún, en la época de Darwin, o en la época victoriana de Inglaterra, había un acercamiento a la salud que permitió que la gente viviera un poco más. Él está más que una persona del año 1700, más que una persona del año 1600, ni hablar de una persona de los años 100 después de Cristo. Sería una donde el promedio de vida por ahí eran 30 años. Ahí hay una evolución.
Sí, y me gustaría hacer un poco hincapié en lo que mencionaba Luciana al principio, ¿no? Habla de la evolución como un cambio. Habla de un cambio. Y hablábamos también de estas mutaciones, ¿no? Nunca sabemos si en realidad si va a ser para bien, si va a ser para mal, porque en realidad también eso es una valoración que hacemos, de qué es bien o qué es mal. Entonces,
en un registro propio de qué es bueno o qué es malo, ¿no?
Exactamente. Entonces es muy importante esto para entender que la mejora, en realidad, es una valoración subjetiva.
Lo que sí podemos decir, a ver si coincidís conmigo, es que la evolución claramente, si está orientada a un bienestar, por ejemplo, o una armonía natural, está bien, está buena, tiene algo de bueno. Ahora, si la evolución significa retroceder en calidades de vida, por ejemplo, no está tan bueno.
No.
Pero ahí hay mucho de la metida del ser humano, ¿no? Mete. Porque la naturaleza no tiene, lo digo yo inocentemente, no tiene como un aspecto de querer destruir todo. Es bastante armónica.
Sí, y al contrario, lleva a esto que vos mencionabas, que es la armonía, ¿no? La armonía de conjunto. Me parece que eso es lo que tenemos que más observar. Bueno, Luciana también nos respondió.
Eso te iba a decir. A ver qué dice de evolucionar, si es mejorar, a ver.
Los cambios evolutivos no significan superioridad o inferioridad. Son parte de la complejidad de los organismos y en biología evolución significa cambio. Una población o una especie evoluciona o cambia cuando a lo largo del tiempo van cambiando sus características.
Bueno, hola, hemos llegado al punto donde hay que decir que esto es así, que hay una evolución que no es ni mejor ni peor, sino que es un cambio, un proceso. ¿Qué conclusión podés tener, Caro Cursi, en este momento del programa, cuando ya se está yendo?
Me encantaría volver a lo del principio, a estar en armonía con la naturaleza, a permitirnos escucharnos a nosotros y a nosotras mismas y volver a pensar en esto, ¿no? A la evolución como un cambio y aceptar esos cambios como parte de la vida.
Si la vida es buena, entonces evolucionar. En ese sentido está bueno.
Y el bienestar ante todo.
Exactamente. Gracias, Caro. Un placer, como siempre. Nos vamos escuchando Hueste. De hielo, es la nunca mejor puesto. Esta canción fue elegida, creo que adrede, que tiene que ver con eso, una parte de la evolución también, cuando la Tierra se empezó en el cuaternario, vinieron los glaciares y después. O el deshielo natural que tienen las montañas. Si quieren volver a escuchar un programa, hay dos sitios web: radionacional.com.ar y seguimoseducando.com.ar. Lo hice más rápido. Van a escuchar todo esto, los recursos, los programas de tele, todo lo que tenemos allí. Nos vamos, esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.